Pues vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos, por la libertad que tenemos de juntarnos y ver tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros, porque no nos deja solo. Y como Hannah dijo en su testimonio, nuestra salvación no depende de nosotros. Tú hiciste todo en la cruz y solo tenemos que creer. Señor, ayuda a las chicas a concentrar durante la enseñanza, abrir sus corazones para recibir tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que estés aquí obrando, ayudándonos a conocerte más. En el nombre de Cristo. Pues lo que estoy enseñando otra vez es una dama de Dios y cómo se debe vestirse. Y ayer vimos una dama de Dios se viste de Cristo. Y no terminamos ayer, sí terminamos viendo la importancia de primero llegar a conocer a Cristo y después que nuestra ropa de afuera refleja lo que ha pasado adentro. Pero donde no llegamos son las pautas que les dije que Pablo nos iba a dar para ayudarnos a saber cómo debemos vestirnos. Y solamente voy a usar un versículo y ni el versículo entero, porque yo quiero enfocar en lo positivo. Aquí no vas a ver, no llevas eso, no pones eso, no, nada de eso. Pablo les va a decir lo que deben poner. Pero el chiste es que es un mandato lo que Pablo les va a dar. Entonces, no solamente deben hacerlo, es un mandato. Y vamos a enfocarnos en cuatro palabras. Vamos a enfocarnos en el verbo vestirse y en tres adjetivos: decorosa, con pudor y modestia. Entonces, el versículo es: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Y empezando con la primera palabra, el verbo, vamos a ver este verbo vestirse. Vestirse en el idioma original, en el griego, es esta palabra, ah, está un poquito chueco, ¿verdad? Perdón. Cosmeo. Y significa primero poner en orden y luego adornar y decorar. Esta palabra está conectado con el sustantivo cosmos o mundo. Entonces, tal vez parece que es un verbo raro, ¿verdad? Para que Pablo escogiera esto. Abby, no sé, ¿sería manera de ajustar esto o no? Porque antes no era así. Porque todos van a salir mal. Ok. Entonces, este verbo tal vez Pablo usó pensando en la creación, que Dios primero formó el mundo y después lo adornó, lo decoró con estrellas, sol, luna, árboles, flores. ¿Verdad? Ah, sí, perfecto. Muchas gracias. No, está bien así. Gracias. Y me gusta este verbo, aunque sea raro, porque me hace pensar precisamente en lo que vimos ayer. La primera cosa que tenemos que hacer para vestirnos como damas de Dios en Cristo es dejar que Él pone nuestra vida en orden, ¿verdad? Tiene que quitar nuestro corazón de piedra y tiene que poner un corazón de carne. Él quita nuestro pecado y pone su justicia. Y hasta que llegamos a este punto en la vida, ni podemos pensar en adornar ni decorar afuera, como una dama de Dios. Primero tenemos que aceptar a Cristo. Y tengo esta diapositiva que me gusta mucho, que demuestra lo que pasa cuando uno acepta a Cristo. Entonces aquí este hombre está aceptando a Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Y qué pasa? Se deshace su viejo ser, ¿verdad? Este que estaba controlado por Satanás. Ya no tiene que ser controlado por Satanás, porque ya Cristo quitó su pecado y le va a vestir en su justicia, en una manera que refleja lo que pasó, ¿verdad? Entonces, volvemos a Timoteo. Ya entienden el verbo. El verbo primero es poner en orden y después adorar. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a adorar? Primera palabra o adjetivo que Pablo usa es esta palabra decorosa. Y decorosa quiere decir honorable o apropiado. A veces cuando estamos tratando de entender palabras, ayuda a ver sinónimos. Entonces les voy a llevar a un sinónimo a esta palabra decorosa, otra vez en griego, no tienen que saber la palabra griega, pero quieren ver su significado. Este es un sinónimo a decorosa. Y quiere decir actuar de manera adecuada a la santidad. Mary Cassian dice, nuestra ropa debería ser decoroso, congruente con, adecuado y coherente con tu carácter como hija de Dios. Es necesario que combine con la vestidura de Cristo, ¿verdad? Estaba pensando en un ejemplo de ir a jugar fútbol. Jamás ustedes pensarían poner un vestido formal y tacones para ir a jugar fútbol, ¿verdad? No combine con la idea de lo que van a hacer. De igual manera, nuestra ropa debe combinar con el hecho que somos hijas de Dios. Entonces, cuando vas a la tienda a comprar ropa o abres tu closet a ver tu ropa, puedes preguntar estas preguntas. ¿Es decorosa? ¿Refleja quién soy como dama de Dios? ¿Refleja que estoy totalmente dedicada a Dios? Es un Dios santo. Entonces, yo también soy santa. Primera palabra era vestirse, poner en orden y después adornar y decorar. Segundo, decorosa, honorable, apropiado, adecuado a la santidad. Y ahora vamos a ver esta palabra con pudor. Con pudor es la palabra modestia o reverencia. Yo cuando pienso en esta palabra reverencia, siempre la primera cosa que llega a mi mente es un rey. Y qué adecuada esta palabra, porque somos hijas del rey, si conocemos a Cristo. Entonces nuestra ropa debe reflejar cierta reverencia, ¿verdad? Pero también la palabra modestia, aquí voy a usar definición de del adverbio modestamente, quiere decir libre de todo rastro de vulgaridad o indecencia. Piensa en estas palabras y después piensa en el propósito de Dios para la ropa. Para decir la verdad del evangelio, de lo que pasó en nuestra vida, nuestra ropa cubre nuestra desnudez, así como la ropa de Cristo cubre nuestro pecado. Mary Cassian dice, esos son sinónimos, no tienen que verlos. Cuando te vistes de manera decente, reconoces que Dios ordenó la ropa para cubrir y no para atraer la atención sobre tu piel desnuda. Nos paramos ahí. ¿Recuerdan lo que el mundo quiere? El mundo quiere que te vistes de una forma sexy, que atrae la atención a tu cuerpo. Es todo el opuesto de lo que debe poner una hija de Dios. Sigue ella: por consiguiente, en ese vestidor, a la hora de probarte esa falda, necesitas sentarte, inclinarte y estirarte frente a ese espejo y preguntarte: ¿es decente esta falda o esta blusa o este vestido? ¿Cumple su propósito? ¿Me cubre de forma adecuada? ¿Exhibe mi desnudez subyacente o exalta el Evangelio de Cristo? Ahora, la última palabra que vamos a ver aquí es la palabra modestia. Pero ya están confundidas, no dormidas, pero confundidas, porque van a decir: oye, pero no acabamos de ver la palabra modestia. Y sí, la vimos, pero ¿se acuerdan hoy en la mañana cuando Abby les dijo: hay que no solo leer la Biblia, sino estudiar la Biblia? Porque tenemos que excavar, ahí hay tesoros donde podemos aprender más. Y chicas, yo no sé griego, nunca he estudiado griego, pero hay herramientas, hay libros que cualquiera de ustedes pueden aprender a usar para ver más profundo palabras en la Biblia. Y es uno de los ejemplos. Entonces, la primera palabra que vimos, pudor, que decíamos era modestia, en el griego era esta palabra, y ni sé pronunciarlo, hay dos, no sé. Pero esta palabra que tu Biblia traduce modestia, mira, es una palabra totalmente diferente de esta palabra y lleva otra definición que nos da una idea más profundo de lo que Pablo está diciendo. Esta palabra modestia quiere decir cordura, razonabilidad, racionalidad, la práctica de la prudencia, el sano juicio, la moderación, el autocontrol. Y quiero que se fijen en las dos palabras que subrayé ahí, cordura y el sano juicio. Porque no puedes tener ni uno ni el otro si no estás sobrio. No puedes estar en tu sano juicio si no estás en un estado de sobriedad. Entonces, ser sobrio, básicamente la definición es abstenerse del alcohol, ¿verdad? Porque ¿qué sucede cuando tomamos alcohol? Pues empezamos a no pensar con la misma claridad. No eres tan lúcido como lo eras sin él. Su pensamiento está confuso, en un estado tal vez de desorden. Y quiero que escuchen una definición de un grupo de doctores, de médicos en el noroeste de los Estados Unidos, porque ellos dan una definición de la primera etapa de estar intoxicada. Se llama intoxicación subliminal. Y ellos dicen, los médicos, que con un contenido de alcohol en sangre entre 0.01 y 0.05, que no es nada, esta es la primera etapa de la intoxicación. Puede que no parezca que ha estado tomando, pero su tiempo de reacción, comportamiento y juicio pueden verse ligeramente alterados. Dependiendo del peso, la mayoría de hombres y mujeres entran en esta etapa después de una copa. El alcohol interfiere con tu forma de pensar. Comienza con un trago y cuantos más bebes, menos claramente piensas. Lo contrario de estar sobrio y tener sano juicio es no poder pensar con claridad. Y recuerdan que Pablo nos está diciendo que nuestra ropa debe reflejar el sano juicio. Casi estoy segura, 85% de ustedes están aquí pensando, uy, pues yo ni tengo que pensar en eso porque yo no tomo alcohol y yo no tomo drogas. Yo sí estoy en mi sano juicio. Las voy a retar. Porque yo creo que hay muchas otras cosas en este mundo y en nuestras vidas que nos impiden tener una mente sobria. De hecho, yo diría que muchos de ustedes están aquí hoy y no están en tu sano juicio. Están embriagados. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del hecho que han tomado de las revistas, las películas, amigas no creyentes, deportistas profesionales, las modas, hasta lo que les gusta ver los chavos. Y si tú tomas y tomas y tomas de estos mensajes del mundo, afecta tu capacidad de tener una mente sobria. Y cuanto más bebes, ya sea alcohol en verdad, o sea del mundo, más difícil es responder con un espíritu sobrio. Cuanto más difícil será reconocer si estás vistiéndote de una manera decorosa, con pudor y con modestia. Y no me sorprende, en verdad, ver muchas de ustedes con ropa igual que el mundo, porque han tomado tanto que no están en su sano juicio. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues les voy a animar, si estás luchando con eso, bebas del pozo correcto. Lees tu Biblia. Tratas de conocer más de Cristo. Después de todo, nuestra ropa debe reflejar que Cristo mora en nosotros. Vístate de una manera decorosa, con pudor y modestia. Vístate de una manera que corresponde a una dama de Dios. Y dejan de tomar del mundo. Dwight Moody dijo, los cristianos deben vivir en el mundo, pero no estar llenos de él. Un barco vive en el agua, pero si el agua entra en el barco, se va al fondo. Así que los cristianos pueden vivir en el mundo, pero si el mundo se mete en ellos, se hunden. Chicas, en cuanto a la ropa, me es triste decirles que creo que muchos de ustedes están en barcos que ya se fue al fondo. No olvidan que están en una batalla. Satanás no quiere que ustedes reflejen quién es Cristo. Satanás no quiere que tu ropa sea diferente para reflejar lo que te ha pasado adentro. Satanás no quiere que otra chica te ve con esta sonrisa de paz y dice, ¿qué tiene esta chica que yo no tengo? Están en una batalla y tienen que estar preparados. ¿Cómo? Pues primera de Pedro dice, preparen su entendimiento para la acción. Y miran estas dos palabras. Sean sobrios. sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Hannah dijo en su testimonio, Cristo viene pronto. Y hay señales que nos hace pensar que sí es cierto. ¿Qué ropa vas a estar llevando cuando Él llegue? Pablo dice, se visten con ropa decorosa, con pudor y con modestia. No sé si esta, ni sé cómo decirlo, moda, es una moda, ha llegado aquí a México, pero está por todos lados en los Estados Unidos. Es la nueva moda. Si tú quieres poner lo más aceptado, pones una cola de animal y ya vas a estar con todo. Están riendo, qué ridículo, ¿verdad? Pero les aseguro, chicas, que si 80% de ustedes empezaron a hacerlo, los demás seguirían. Tomando del mundo. Ahorita es fácil ver que es una locura, porque estamos escuchando de las cosas de Dios. Pero está por todos lados en los Estados Unidos. Y cuando se trata de nuestra ropa, una de las cosas que nos impide vestirnos como una dama de Dios es nuestro propio orgullo. Queremos que el enfoque esté en nosotros. Realmente no nos importa si hacemos tropezar a nuestros hermanos en Cristo. Yo tengo 4 hijos varones y todos, gracias a Dios, están siguiendo a Cristo con todo su corazón. Pero una de las cosas que me impactó como mamá era ver a mis hijos tratar de tener mentes puros. Y en el mundo mis hijos esperaban la batalla. Pero ¿saben dónde les dolió, chicas? Llegando a la iglesia, donde buscaban refugio. Y ahí estaban ustedes, vestidos como el mundo. Nuestro propio orgullo. Realmente no nos importa si estamos enviando un mensaje equivocado al mundo. Nuestro enfoque está en nosotros mismos. Queremos encajar con todos los demás y queremos vestirnos como queremos vestirnos, punto. Nuestros corazones están llenos de egoísmo y orgullo. Y eso nos lleva a la segunda parte de nuestra enseñanza. Porque si tú eres una dama de Dios que ya está vestido de Cristo, también debes vestirte de la humildad. Una dama de Dios se viste de humildad. No se confunden, es chistoso como Cristina también dio definición de ser humilde, ¿verdad? Seguramente no sé quién es la mala, a lo mejor alma que está haciendo las preguntas. Les va a tratar confundir, ¿verdad? Porque mi definición es un poquito diferente, no es el opuesto ni nada, pero escuchen bien a la pregunta si es definición de Cristina o mi definición, ¿ok? La humildad es una visión modesta o baja de la propia importancia. Me gusta la definición también de C.S. Lewis, que dijo, la verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. No es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Y no sé ustedes, pero yo aprendo mejor cuando tengo ejemplo que puedo ver. Si voy a coser algo nuevo, voy ahí a YouTube, me meto y de, oh, sí, así lo hago, ¿verdad? Dios es tan bondadoso con nosotros que nos dio ejemplo para seguir. Y esto es nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, 3 a 8. Es el ejemplo mayor que pueden seguir para aprender a ser humilde. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte en la cruz. Este ejemplo no puedes hacer, ni tratas de hacerlo, si no conoces a Cristo, porque vas a fallar. Y chicas, si conoces a Cristo, tienes que depender de Él, no de ti mismo, para hacerlo. Pero es lo que Cristo dice, que no podemos considerarnos más importantes que otros. Ellos siempre son más importantes. Y esto ya estamos hablando más de lo físico, más del vestir afuera. Estamos ya hablando de nuestras acciones y nuestras palabras. La humildad se ve en nuestras acciones y se escucha en nuestras palabras. Ok, truco de familia Norris, porque algunos están durmiéndose. Párense, momentito, por favor, y vamos a seguir. Párense, estírense. Dale masaje a tu compañera ahí. Despierta a la persona a tu lado que está dormida. Lo que voy a decir próximo les va a despertar porque no le va a gustar para nada. Ok, siéntense, por favor. Pues hace poco yo estaba leyendo una lista de 24 características de una persona humilde. Y encontré algo en la lista que me sorprendió. Nunca había pensado en esto. Y quiero que te prepares tu corazón porque eso va a ser muy chocante para chicas de tu edad. Ok, ¿listos? Característica de una persona humilde. A una persona humilde no le gusta publicar sobre sí misma en las redes sociales. Uy, ahora estamos pisando terreno delicado, ¿verdad? Pero piénsalo seriamente. ¿De qué se trata la gran mayoría de publicaciones en las redes sociales? Yo. Mi comida, mi ropa, mi vida amorosa, mis emociones, ahí va la lista, ¿verdad? ¿Alguna vez han detenido y pensado en el nombre de uno de los mayores fenómenos de las redes sociales? ¿De qué estoy hablando? ¿Quién sabe? Los selfies, ¿verdad? Qué interesante, los selfies. Pues están por todos lados. El selfie con los labios fruncidos, los ojos seductores. El selfie con la siempre popular lengua sacado. O aquellos en los que se toman posturas que arriesgan la vida en repisas o acantilados solo por el factor sorpresa. Es tan ridículo. Ayer salió en las noticias un joven que se cayó a su muerte tomando un selfie. Es ridículo, ¿verdad? Si no conoces a inglés, esta palabra self yo, self. Okay, el enfoque está aquí. Entonces, quiero que escuchen lo que este comentario de los selfies dice: a medida que tomamos nuestras selfies y las publicamos para que otros las vean, debemos tener cuidado de mantener la piedad, la modestia y el decoro. La cultura de las selfies tiende a fomentar el amor por uno mismo. Pero Jesús dijo que el mayor mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Cuando amamos a Dios, la obediencia sigue naturalmente. No podemos amar a Dios bíblicamente y seguir enamorados de nosotros mismos. La cultura selfie tiende a fomentar el amor por uno mismo. Me suena exactamente lo contrario del ejemplo que Jesús nos da de la humildad. Debemos considerarnos unos a otros como más importantes que nosotros mismos. Ahora, antes de que todos tienen ataques de pánico, Arlene está diciendo poner ahí selfie es un pecado. No lo estoy diciendo, ¿ok? Escucha muy bien. No estoy diciendo que publicar un selfie es pecado. ¿Podría ser pecado? Definitivamente. Lo que estoy diciendo es que debemos estar sobrios, sobrios acerca de lo que estamos publicando. No queremos estar borrachos con lo que está haciendo el mundo y solo seguir el ejemplo y poner lo que ellos ponen y hacer lo que ellos hacen. Nosotros somos damas de Dios. Debemos considerar, ¿cuándo publico un selfie? ¿Debo publicar un selfie? ¿Cuántos selfies estoy publicando cada semana? ¿Estoy buscando mi aceptación por los comentarios de mis selfies? ¿Recuerdan lo que dice 1 Corintios 10:23? Y úsala como medida. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Las redes sociales pueden ser súper peligrosos y pueden lastimar a muchos. Nosotros, como damas de Dios, tenemos que pensar de una forma humilde y sobrio, preguntando: ¿es esto beneficioso? ¿Refleja quién soy en Cristo? ¿Cómo afectaría esto a mis hermanos y hermanas en Cristo? Les voy a decir cómo me afecta a mí cada vez que veo una jovencita que conozco en esta posición seductiva, ahí con sus labios pintadas. Me duele. Me duele. Porque la conozco. Y conozco que ella sí es dama de Dios. Pero está borracha. Ha tomado del mundo y solo está siguiendo lo que el mundo hace. No está pensando y me duele. Porque está dando un mensaje equivocado al mundo de lo que es ser una dama de Dios. ¿Cómo afecta esto mi testimonio a los incrédulos? ¿Y con qué frecuencia publico sobre mí? Hay una respuesta muy fácil, chicas. Orar antes de usar o publicar. Tomen el tiempo de ir con Cristo y preguntarle: Señor, lo que voy a poner te honra, te glorifica, refleja quién soy como tu hija. Refleja que yo estoy vestida con un corazón de humildad. Primera de Pedro dice: todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No sé ustedes, pero yo quiero estar en el lado donde Dios me está dando gracia y no resistiéndome. Cristina usó esta en su enseñanza hoy. Cada vez que yo estoy en una conferencia bíblica y veo el mismo versículo aparecer vez tras vez, como que una luz aquí prende, ding, 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 ding. Dios les está hablando. Dice Dios: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. No tienen que exaltar a sí misma. Dios te puede exaltar. Y es muy interesante este versículo que sigue, el versículo 7. Nunca había hecho yo la conexión entre lo que a veces nos detiene de ser humilde y la causa. Pero mira lo que dice 7: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Muchas veces lo que impide nuestra humildad es el miedo. Para humillarnos tenemos que renunciar a nuestros derechos y anteponer las necesidades y los deseos de los demás a los nuestros. Esto puede ser algo aterrador. Esto no es el mensaje del mundo. ¿Qué dice el mundo? Cuídate de ti mismo. Cuídate de número uno. ¿Quién es número uno? Tú eres número uno. Si no cuides de ti, ¿quién te va a cuidar? Mentira, mentira. Dios dice: seas humilde, yo te exaltaré. La semana pasada uno de los maestros pasó esta cita y tuve que meterlo porque para mí es tan hermoso este pensamiento. Dice: no busques ser el centro de la atención. Conténtate con ser pequeño. Y aquí no está hablando de la altura, ¿verdad? De la estatura. Está hablando de no ser nadie importante y desconocido. Pero escuchan eso, chicas, tan bonito. Amado y apreciado solo por Cristo. Repaso rápido. Les voy a ayudar en el quiz. Una dama de Dios se viste, ayer vimos, de Cristo. Se viste de Cristo. Y hoy Pablo nos dio pautas, nos dijo que tenemos que vestirnos, y esta palabra vestirnos quiere decir primero poner en orden y después adornar, decorar, de una forma, y no se olviden, es mandato. Si tú amas a Cristo, esto no es un puedo o no puedo, tienes que hacerlo de una forma decoroso, honorable, apropiado, adecuado a la santidad, con pudor, reverencia, modestia, libre de todo rastro de vulgaridad o indecencia. Y la segunda palabra para modestia, ¿se acuerdan? Era diferente, en sano juicio, en sano juicio. Y puse al final dos dibujos aquí para ayudarnos a recordar lo que hemos visto. Primero nos vestimos de Cristo. Eso es tan importante, no podemos repetirlo lo suficiente. Somos pecadores. No podemos llegar al cielo, no podemos, sin aceptar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Si tú estás aquí hoy, si hoy en la mañana cuando Abby dijo si hay un temblor hoy, y se cae el techo y todos morimos, déjame preguntarte eso. ¿En dónde estarías? Yo sé dónde estaré yo. En el cielo. No tengo duda. Porque yo conozco a Cristo. Pero si no conoces a Cristo, si no puedes decir eso, por favor, hables hoy con una compañera, con un co-consejera, con tus consejeras, conmigo, con la persona que sea. No esperan. No sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar. Y la segunda cosa que vimos, no hablamos de eso, pero solo puse el dibujo porque para mí es un retrato que en verdad me hace pensar, wow, Cristo sí vivió lo que predicó. ¿Pueden imaginar lavando los pies sucios de tus discípulos? Él era el maestro, pero Él lavó sus pies. Que seamos vestidos con Cristo y con humildad, porque así se visten las damas de Dios. Oramos. Señor, gracias, gracias por tu palabra que nos lleva a la verdad. Y Señor, en este momento yo tengo una gran carga para chicas aquí que no te conocen todavía. Espíritu Santo, te rogamos que mueves en sus corazones, que ellas no pueden dormir hoy en la noche hasta que aceptan a Cristo. No hay momento para esperar. Señor, para nosotras que te conocemos, que seamos fieles de vestirnos afuera como tú nos has vestido adentro. Y que seamos humildes. En el nombre de Cristo. Amén.